La caja de profesionales lleva 5 años consecutivos en déficit. En 2024 registró un déficit de 2.245 millones de pesos. A lo largo de los años se han presentado desde diferentes instituciones y gobiernos estrategias y proyectos para solucionar los problemas de estructura y fondos que atraviesa el sistema. Ahora el Poder Ejecutivo presentó un nuevo proyecto que busca solucionar estos problemas, que hoy se comenzará a trabajar en el Parlamento. En paralelo se convocó a una concentración en contra, así que para entender desde cuándo surge esto y cómo se llega al día de hoy, vamos a hacer esta puesta a punto. Y un poco de contexto: la Caja de Jubilaciones y Prestaciones de Profesionales Universitarios se creó en 1954, es un sistema de protección social justamente creado por profesionales egresados de la Universidad de la República, y con los años la caja se amplió y su cobertura abarca a profesionales egresados de universidades privadas y demás títulos universitarios de grado. Por fuera del Banco de Previsión Social, el BPS es la institución parte del sistema jubilatorio de nuestro país con mayor cantidad de miembros. Reúne aproximadamente 80.000 personas, sin contar a miembros no declarados en no ejercicio. Esto está bueno para entender la magnitud también de lo que es esta situación en la caja de profesionales. Pero capaz que, Angie, podemos comentar un poquito también como las cuestiones técnicas de la caja en sí.
Sí, poner un poco en contexto también. Esto está bueno para quien viene medio de cero con la situación, entender. Pero bueno, ¿quiénes aportan a la caja de profesionales? Es obligatorio el aporte para aquellos profesionales que desarrollen su profesión de forma independiente. Para quienes estén únicamente en relación de dependencia, el aporte a la caja es opcional. Una breve explicación de cómo funcionan los aportes y el fondo. Bueno, básicamente los afiliados aportan según una escala de fictos, no en función de sus ingresos reales, y el salario ficto, para explicar un poco lo que es un valor de referencia utilizado para calcular cuánto deberían ganar los trabajadores no dependientes o autónomos. Los artículos 54 y 56 de la ley establecen que la carrera profesional consta de 10 categorías, cada una asociada a un sueldo ficto mensual. La permanencia en cada categoría es de 3 años y al vencimiento de este plazo se pasa automáticamente a la siguiente, lo que implica claramente un sobrecosto de lo que se venía pagando. La ley permite optar al afiliado por permanecer en la categoría en la que se está o bajar hasta la segunda sin derecho a reclamar devoluciones de aportes si el afiliado comunica esa opción dentro de los 90 días anteriores al vencimiento de cada trienio. El artículo 58 establece la tasa de aportación en un 16,5% del sueldo ficto de cada categoría y establece la potestad del directorio de aumentar dicho porcentaje en caso de desafectación o disminución de los gravámenes porcentuales que recauda como recursos propios. Esto es sacado del propio Ministerio de Trabajo, por una pequeña aclaración, digo, porque es importante saber que son datos oficiales. El artículo 70, que habla del fondo, dice que el total de los ingresos anuales deducidos los gastos de gestión de la caja será destinado al servicio de las prestaciones de seguridad social sin perjuicio del mantenimiento de fondos disponibles para reserva de contingencia y el desarrollo de los objetivos previstos en esta ley. Lo referido en el inciso anterior, adicionado al actual fondo para pasividades, constituye al patrimonio de la caja.
Que eso nos lleva, ahora que vos ya venías hablando, bueno, de a dónde van, ¿no?, los aportes de la caja, en qué se usa, nos lleva a la situación financiera, que esto obviamente tiene un contexto mucho más complejo, mucho más completo también, pero por una cuestión de tiempo vamos a tratar de resumirlo un poco. La cosa es que ya en el año 2016, hace casi 10 años ya, que la situación con la caja comienza a complicarse, y ahí es que surgen algunas medidas para de salvataje de la caja, ¿no? Pero ya en el año 2019 se estimaba que para el 2020 los ingresos de las inversiones no iban a cubrir el déficit operativo por primera vez en muchos años. Un poco de este déficit del que hablamos: los ingresos operativos proyectados, que son los aportes directos e indirectos y las transferencias, alcanzaban la suma de 12.510.223, y los egresos operativos proyectados, las prestaciones y gastos de administración, o sea, lo que sale de la caja, era 14.689.783. O sea, era mucho más, eran 2.179.550 el flujo de caja, digamos, el déficit,
sí,
para simplificarlo
negativo,
un poco.
¿No?
Sí, salía más de lo que entraba, es eso. En ese entonces la caja tenía más de 390 millones de dólares en reservas, pero este fondo solo alcanzaba a cubrir 14 meses de prestaciones, y estamos hablando del año 2019. Ya para ese año se crea, perdón, la Comisión de Marco Legal propuso una reforma legal justamente uh-huh. para ver que, cómo se podía solucionar este tema. En mayo de 2022 se crea la Comisión de Trabajo entre la Caja y el Gobierno de turno, con Luis Lacalle Pou como presidente, con el objetivo de redactar un proyecto de reforma. Las propuestas se dividían entre las de impacto inmediato y las de impacto rezagado, unas dedicadas a aumentar los ingresos del instituto, y otras del tipo paramétrico, que es un análisis de datos que genera estadísticas suponiendo ciertas cosas de los mismos, como el aumento de la edad jubilatoria que ya se había planteado. Para agosto de 2022, las autoridades de la caja presentan una ley express. Después se crea un grupo de trabajo conformado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Caja de Profesionales para trabajar en la elaboración de una propuesta de salvataje. En ese contexto, el directorio de la caja elabora un anteproyecto que envió al Poder Ejecutivo a fines de 2022. En 2023, en abril de 2023, se aprueba la ley 20.130 de reforma por la seguridad social, que incluyó modificaciones al sistema jubilatorio y que estaba incluida la caja de profesionales. La reforma creó el denominado sistema previsional común, basado en el llamado régimen mixto, que aumentó la jubilación a 65 años, modificó las causales jubilatorias y la forma de cálculo de las prestaciones, entre otros ajustes. Esto que parece tan complejo, porque en realidad va medio que mes a mes uh-huh. o meses a meses así, porque no fueron cosas que pasaron una vez y quedó ahí, sino que
fueron como medio proceso, ¿no?
Exacto, fueron procesos. Para septiembre de 2022, después de varios meses de negociación, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley express que recoge varias de las propuestas que había hecho la caja. Entre otras cosas, implicaba un aumento de los aportes de los afiliados activos, una contribución que deberían realizar los pasivos sobre sus jubilaciones y pensiones, un cambio en la cantidad de categorías sobre las cuales aportan los profesionales, un aumento de las potestades de fiscalización de la caja para tratar de detectar posibles evasores, la modificación de la forma de cálculo de las jubilaciones y la asistencia financiera del Estado. Para octubre de 2023, el proyecto fue rechazado por el Frente Amplio y Cabildo Abierto en Diputados, por lo que este no salió. El 25 de octubre se envió un nuevo proyecto de un solo artículo con una solución provisoria, porque recordemos que la caja ya no le estaban dando los fondos para sostenerse. Una solución provisoria de un aumento de la tasa de aportación de 16% a 18% a partir de 2024 y 18% a 19% de 2025. Pero esa propuesta tampoco fue considerada por el Senado y volvió a la comisión y, por lo tanto, naufragó hasta este momento, que hay novedades.
Sí, ahora las novedades que tenemos, ¿no? Pues la pregunta con todo este contexto es, ¿cuál es la situación actual? ¿En qué? ¿Y por qué también hay tanto ruido con respecto a este tema? Bueno, básicamente porque el 10 de abril de este año, hace unos 15 días, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley para, bueno, intentar este salvataje a la caja de profesionales. Pero, bueno, el proyecto de ley propone reformas en cuanto al presupuesto, a las tasas de aportación, a los sueldos fijos, al subsidio por maternidad y a los subsidios en general, a los sueldos básicos jubilatorios, entre otras cosas. Por lo tanto, trae varias modificaciones. No es que solamente la caja tendría que desde un solo lugar hacer algunos cambios. No ha ingresado al Parlamento, tampoco está creada la Comisión Especial en Diputados para trabajar el tema, pero la intención es que ingrese a Diputados y las dos cámaras creen comisiones para trabajarlo y aprobarlo en un mes. O sea, ese es el plazo que se propone el gobierno para aprobar esta reforma de la caja. Hoy, miércoles 23, tiene lugar una sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes para hacer la creación de estas comisiones.
Que es lo que mencionábamos al principio hoy,
sí.
de que esto es lo que se iba a empezar a tratar y no el proyecto.
Exactamente. Sí, el Frente Amplio, bueno, no tiene mayoría, por lo que va a necesitar votos de la oposición para poder llevar adelante esta reforma. Algunos de los puntos principales que parecen importantes tener en cuenta son la iniciativa... Perdón, sí, que la iniciativa elaborada por el gobierno supone de forma a grosso modo, si se quiere, o de forma general, incrementos en los aportes de activos y jubilados, junto a una inyección financiera del Estado de aproximadamente 60 millones de dólares, para evitar que se quede sin reservas en los siguientes meses. Esto tiene que ver con lo que venía diciendo Yamila, ¿no? Del déficit que tiene la caja. Para esto se van a realizar aumentos de la tasa de aportes de afiliados activos a 22,5%. O sea, estábamos en un 19%, nos vamos al 22,5%. También presupuesto de parte del gobierno actual. Y bueno, cambios en la gobernanza, posiblemente porque hay alguna situación también con los sueldos de los directores de la caja de profesionales, sueldos excesivos, desorbitantes, que bueno, habrá que ver también. Y bueno, puntualmente también la forma de gobierno de la caja, ¿no?
Otro de los puntos, Angie, ha sumado a esto y que causó polémica es que se establece para los pasivos, o sea, los jubilados, una prestación de carácter pecuniario, y lo estoy citando el propio proyecto, que grava el monto de asignación de jubilación o pensión de cada célula con las actualizaciones que correspondan y que se ajustan a los niveles de ingreso. Este gravamen implicaría un aumento de 9% y se calcula que con la aplicación de esta medida se recaude entre 40 y 45 millones de dólares al año. Esta medida fue criticada, que también hoy lo veíamos que estaba en el otro proyecto que imponía como un también un gravamen a las jubilaciones, porque se considera que es como un segundo impuesto de asistencia a la seguridad social. O sea, el IAS, que ya ha sido considerado inconstitucional por el artículo 67 de la Constitución, que consagra expresamente el derecho humano a un retiro adecuado, disponiendo que los ajustes o aumentos no pueden ser inferiores a la variación del índice medio de salarios y que no se le puede poner un impuesto. Pero bueno, también hay otras discusiones constitucionales de que el IAS ya había sido declarado constitucional, por más que la Constitución disponga esto, así que hay unas contradicciones también ahí.
No, y esto que mencionábamos del proyecto obviamente tuvo repercusiones y hoy ya se vieron, si se quiere, como en actos, porque ahora, en este momento, está transcurriendo en la Torre Ejecutiva una movilización, una protesta contra la reforma que propone el gobierno y de la que le veníamos contando a todos ustedes, que bueno, son diferentes colectivos de profesionales universitarios que están en contra de esta reforma, que no solamente no hacen acuerdos, sino que además piden que se haga otras modificaciones. Nosotros ya estamos en contacto con Juan Martín García, nuestro compañero, que está allí, que ya se teletransportó y que nos va a contar un poco qué es lo que está sucediendo in situ. Juan Martín, no sé si estás conectado.
Hola, ¿me escucho, compañeras?
Perfecto. Perfectamente. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Me escuchan bien?
Sí, vos nos
escuchás. Bueno, les comento.
Coméntanos.
Sí, me parece que estoy con un poco de delay, así que les pido la máxima paciencia, gracias a la audiencia toda, que también la tiene. Me encuentro en la Plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva, donde hay, soy malo para contar gente, pero me atrevería a decir por arriba del centenar de personas reclamando frente justamente a Torre Ejecutiva, al Poder Ejecutivo, una mejora, un cambio en lo que es el proyecto presentado para esta caja de profesionales. Una convocatoria que se da por la Asociación de Profesionales Independientes en Defensa de la Caja, cuyo representante, cuyo vocero, Sergio Verdosian, está dando conferencia de prensa en este momento. También la Asociación de Afiliados de la Caja de Profesionales, en el momento que empieza a aplaudir la gente en reclamo. También integrantes de la Asociación Civil del Orden Profesional, de la Asociación de Odontología, también varios profesionales. Aquí se encuentra como autoridades del gobierno, bueno, no autoridades del gobierno, pero sí el oficialismo, el senador Tajani, hablando con algunos de los jubilados. Tuve la oportunidad de hablar con Sergio Verdosian previo a la conferencia de prensa que está haciendo ahora para los canales de televisión, principales canales de televisión de nuestro país. Me comentó que recibieron con sorpresa el proyecto del Frente Amplio, dado a algo que ustedes no se llegaron a comentar, pero que este anteproyecto que planea presentar el Frente Amplio en Cámara de Diputados dicen es muy similar e incluso algunos de los profesionales aquí presentes llegaron a calificar como peor que el de la ley Express, o como se había denominado Express, de la legislatura pasada. Recibieron desde la Asociación de Profesionales Independientes en Defensa de la Caja, por sorpresa, esta propuesta, por justamente un empeoramiento de lo que habían considerado, lo que fue la ley no aprobada en la legislatura pasada.
Juan, ahí nosotros lo que hablábamos hoy, un poco en línea con lo que vos venís diciendo, es que sí, que hay una parte específicamente sobre un impuesto, que no se le llama así, pero es un impuesto a las jubilaciones, sí, que ya estaba en el otro proyecto Express. ¿Eso mencionó algo, Bedrosian?
Sí, a modo general, y es algo que se comenta y se afirma, te diría, en bloque, en toda la gente que está aquí presente, es justamente la crítica hacia reformas como el impuesto que recién, o no impuesto que recién mencionabas, sí, el aumento a la carga de los activos y a la de los pasivos también. Medidas que ya mencionaron varios años atrás, porque recordemos que esto es un tema que ahora parece estar muy en boga por la inminente debacle de lo que es la caja en su situación financiera, pero es algo que se viene tratando hace varios años, sí, y que desde las asociaciones de profesionales vienen planteando que no se tomen esas medidas porque no ayudarían en nada, porque ya hay cierta cantidad de profesionales que no están declarados, por lo tanto no están aportando, justamente por la carga tributaria que tienen a ser aportantes profesionales. Aumentarlo significaría, algunos dicen, un acto que repela a la gente que incluso ya está activa, que pueda salirse de esa actividad. Muchas pancartas, muchas consignas aquí en la plaza cuando está por empezar la oratoria de Bedrosian frente al Poder Ejecutivo. Hay una camioneta con grandes parlantes ubicada en la calle. Él, con un micrófono inalámbrico, pasará a leer una declaratoria.
Juan, me queda una...
¿Escuchan?
Sí. Sí, me queda una pregunta ahí porque decías, bueno, ellos no están de acuerdo con este proyecto, también plantean que es peor a la ley Express que se había planteado en el gobierno anterior. Preguntarte si plantean alternativas, si mencionaron alguna otra posibilidad, porque la realidad es que la caja necesita, de alguna forma, no sé si es esta la mejor o no, sí, y no corresponde hacer valoraciones, pero sí es verdad que necesita, de alguna manera, poder subsistir, digamos, a este déficit que está sufriendo.
Sí, efectivamente, hay varias propuestas que van rondando. Justamente lo que también denuncian es que no se acusó recibo de las propuestas que ellos han presentado a lo largo de los años frente a las comisiones del Parlamento. Se habla, por ejemplo, y algo que aparece mucho también en las pancartas aquí presentes, de el redireccionamiento del IAS, el impuesto a la asistencia social, que pagan los profesionales, que se dirige todo al Banco de Previsión Social. Ellos reclaman que ese pago de impuesto, ni siquiera reclaman que no se cobre, sino que sea direccionado a la propia caja de profesionales. Uh-huh. También hay una fuerte crítica a lo que es las sucesivas directivas de la caja, que se componen por 7 miembros, 2 de los cuales son designados por los poderes ejecutivos de turno. Lo que ellos denuncian, también una denuncia bastante grave, es que estos directivos asignados por el Poder Ejecutivo a lo largo de 20 años, es decir, los gobiernos de todos los partidos que han pasado por esta torre ejecutiva en nuestro país, han llevado a malas decisiones que derivan a la situación de la caja de hoy, incluso en favor de lo que son las AFAP. Entonces hay unas propuestas de reestructuramiento de la caja, de redireccionamiento del IAS y una fuerte crítica a lo que es la directiva propia de la caja a lo largo de los años.
Bueno, estamos en contacto con Juan Martín García, nuestro compañero, que nos reportaba un poco lo que está sucediendo en Torre Ejecutiva con este reclamo de algunas asociaciones vinculadas a la caja de profesionales. Juan Martín, gracias por este reporte y esperamos tenerte nuevamente al aire en el próximo tiempo, sí, en el corto plazo.
Y nos reencontramos en unos minutos igualmente.
Espéreme nomás y me tomo el 717 y ya voy para ahí.
Cerramos este espacio y ya volvemos para el cierre del programa.